escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si yo te dijera que existe un lugar en el que puedes vivir junto a tus familiares fallecidos, ¿lo creerías? Pues existe y es una realidad. Es la llamada Ciudad de los Muertos, que se encuentra localizada a solo 5 kilómetros del centro del Cairo, un lugar que definitivamente resulta sorprendente, ya que es un cementerio convertido en una improvisada ciudad en la que los panteones, los mausoleos, las tumbas están habitadas por vivos. Un sitio que se aleja de lo que conocemos como un cementerio. Ahí viven personas que aseguran tener la oportunidad de compartir alojamiento con las sepulturas de sus familiares. Están literalmente viviendo junto a sus seres queridos que ya fallecieron.
Vaya, está bueno el tema. Aquí en alguna ocasión se pudo encontrar a algunos individuos, algunas personas que vivían en tumbas. Bueno, esto se ha dado en muchos lugares, pero inclusive que te renten una para vivir. ¡Órale!
Nacho, y tener ahí tu refrigerador, tu cama, o sea, literal, tu una tele. Casa... Y ahí están enterradas personas que están conviviendo literalmente con los muertos.
Así es.
Te vamos a platicar de qué se trata. Y además, nos vamos a ir a Zacatecas, donde ya se encuentra Víctor listísimo para contar una experiencia. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Ya desde el meritito Zacatecas.
Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
También bien, muy bien, amigo. Iniciando el programa. Y qué gusto platicar contigo. ¿Qué nos quieres compartir?
Bueno, son dos relatos.
Sí.
Bueno, el primero fue... Bueno, me llamo Víctor, tengo 35 años. Y soy de Zacatecas, de aquí del centro.
Ay, perfecto.
Como a los 14... 13 años, más o menos, como cuando estaba en la secundaria. Uh-huh. Me empecé a meter, en el ambiente del black metal, no sé. Sí. El rock pesado, pues.
Sí.
Pues ya me juntaba con mis compañeros y todo eso, y pues escuchaba mucho black metal, rock pesado. Entonces, yo me acuerdo una vez, mi mamá, mi papá, dijeron que iban a ir a unos 15 años, creo, una boda, no me acuerdo muy bien. Sí. Estaba chao. Entonces, esa vez, yo me quedé solo porque todos se fueron, mis hermanos, mis hermanas, tengo 6 hermanas. Bueno, uh-huh. tres hermanas y 3 hermanos. Se fueron todos. Yo no quise ir, yo me quedé aquí en la casa. Entonces, yo estaba ahí en la recámara. Entonces, yo estaba escuchando, yo tenía mis audífonos, pues, audífonos de diadema, bueno, todavía sigo usando, pero antes eran unos grandotes, ¿verdad? Y me acuerdo que apagué todas las luces y estaba escuchando, pues, música, ¿verdad? Y de repente se apagó y me acuerdo que tenía mis Walkman, eran Walkman de cassette.
Sí.
Entonces dije, caray, pues qué onda, pues si tengo la pila, pues sí, o sea, nueva. Entonces se apagó y ya, pues me quité los audífonos y en eso empiezo a escuchar que en la puerta, en la perilla, pues, de la puerta, se empieza a mover. Y yo me acuerdo que, o sea, dije, pues si no hay nadie en la casa, ¿verdad? Entonces, sí me saqué de onda. Dije, ah, caray. Y yo dije, yo me acuerdo, hey, ¿quién está ahí? Beto, me acuerdo, de mi hermano Beto. Uh-huh. Y no, o sea, no, nadie contestó y se paró la perilla. Y de ratillo, otra vez, empezaron a mover la perilla, pero muy fuerte. Y pues ya fue cuando me empecé a asustar. Y no, o sea, me quité los audífonos y apagué todo y, o sea, lamenté los Walkman. Y me tapé con la porque yo ya estaba acostado, ya estaba para dormir, eran como las 11 más o menos. Entonces ya me tapé con la sábana, me tapé la cara y me tapé los oídos porque pues no quería escuchar nada.
Sí.
y pues sí, entré en pánico, empecé a temblar y todo, y ya pues dije, no, pues no pasa nada, pues no hay nadie, estoy solo.
Sí.
Y me quité la sábana de la cara y veo a dos eran como tipo monjes. ¿Ah? Era uno de cada lado de mi cama, uno de la derecha y uno de la izquierda. Uh-huh. Y me estaban viendo, pero no se les veía la cara, nomás se veían el como, ¿cómo se dice? El capuchón, no sé cómo. Uh-huh. Y ya no me pude mover. Y ellos me rezaban algo, me estaban rezando algo, no sé qué, no les entendía. Y no, pues en más entré en pánico y pues temblaba y la verdad pues sí, estaba muy asustado. Y cerré los ojos y no, o sea, no sabía qué hacer, pero no me podía mover, nomás lo único que podía hacer era mover los ojos. Uh-huh. Y cerré los ojos y dije, no, qué onda. Pero escuchaba claramente en mis oídos, así rezaban, pero algo, no era español, era como un dialecto, no sé.
¿Escuchabas como murmullos?
Así, exactamente. Y pero me estaban viendo los dos. Y ya, así quedó. Y no, pues ya, así, y ya de repente se ya no dijeron nada, y abrí los ojos y ya no había nadie. Y ya me levanté y no, pues prendí todo y las luces y todo, y me salí de la casa, me salí y me fui a la calle ahí y me quedé ahí, aquí afuera de la casa. Sí. Ya así quedó, y llegaron mis papás, y ¿qué haces aquí? Pues ya eran tarde, ya eran como las 2:30, yo ya afuera, ya les platiqué, y no, mijo, es por tu música, que no sé qué, ¿verdad? Bueno, me eché un rollo. Sí. Pero ese fue mi primera experiencia.
Ok, Víctor, mira, ahorita seguimos comentando tu experiencia. Tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, y aquí, amigos, ya nos están reportando cómo es eso de que viven en un cementerio. Sí, así, tal cual, y ahorita te lo vamos a comentar. Vamos a regresar con Víctor. Antes de irnos a la pausa, nos querías hacer un comentario acerca de este primer relato. ¿De qué se trata? ¿Víctor?
Ah, sí, perdón.
Ya regresamos contigo.
Ahí está.
Ah, sí, gracias.
Así que tú piensas, amigo, que bueno, de acuerdo a lo que te dijeron, que era por culpa de tu rock, por culpa de la música, que estabas viviendo esas experiencias, ¿no?
Sí, de hecho, mis papás siempre me dijeron eso. Ya, mis papás ya murieron, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre me dijeron eso. No sé si sea verdad o qué onda, ¿verdad? Pero sí, yo también pienso que es mucha parte de eso, porque son, no sé, son malas vibras, ¿no?
Bueno, sí, puede ser, amigo, que a través de la música uno pues traiga energías de acuerdo a lo que pues uno está escuchando, ¿no? Porque precisamente para eso son, para mover energías. Si es música alegre, pues la energía será de igual tono, ¿no? Si es música black, pues serán un tanto más densas, más pesadas, pero bueno, eso no quiere decir que sea forzosamente así. Sin embargo, bueno, ahí quedó la experiencia, amigo. Y dices que tenías otra historia, otro relato.
Sí, una corta, más o menos. Hace poco, hace que unos 2 meses. Uh-huh. Aquí en, bueno, no sé si hayan venido aquí a Zacatecas, aquí en el centro.
Sí.
Bueno, pues ya ven que está rodeado de cerros.
Sí.
Lo que es el periférico. Sí. Entonces mi trabajo estaba cerca, pues me tenía que venir caminando porque no tengo automóvil o algo así, ¿verdad?
Sí.
Y me tenía que venir caminando en la noche, eran que 12, 1 de la mañana más o menos.
Uh-huh.
Y ya me venía caminando, eran como que unos 15 minutos caminando.
Sí.
Y me vine caminando todo el periférico.
Uh-huh.
Entonces yo me puse mis audífonos, venía escuchando rolas y se me emparejó un caballo.
¿Caballo?
Un caballo negro.
Uh-huh.
Y brillaba bien bonito, o sea, brillaba chido, o sea.
Sí.
Dije, órale. Y lo volteé a ver, pero se me puso al parejo de mí. Yo iba caminando y se me puso al parejo. Se escuchaban sus pisadas. Me quité los audífonos, se escuchaban sus pisadas y unas, o sea, se veían las pezuñas, no sé.
Uh-huh.
Así. Entonces, yo dije, ah, caray. Pues es que aquí en Zacatecas, bueno, sí hay comunidades o pueblitos, o sea, que andan caballos o burros o lo que sea.
Uh-huh.
Pero aquí, pues no, era raro. Entonces, ya yo me fui caminando, yo volví a verlo. Y lo volví a ver de reojo. El caballo era negro, 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 así brilloso. Entonces ya, pues me vine caminando y el caballo junto conmigo y a un ladito de mí. Pero lo raro de todo que en el periférico no pasaban carros, o sea, autos, nada.
Uh-huh.
nada y estaba silencio todo. Y ese fue caminando conmigo, me acompañó aquí hasta la casa. Fueron que unos 15, 20 minutos más o menos.
Uh-huh.
De caminando y no pasaba nada y ya llegué aquí a la casa donde vivo.
Sí.
Y el caballo se quedó ahí a un lado. Yo pues ya entré, al último sí entré en pánico, o sea, la neta.
Uh-huh.
O sea, venía pensando, dije, ah, caray, ¿este qué onda? Y al principio no, o sea, dije, pues es un caballo, dije, y se me vinieron a la mente varias cosas.
Uh-huh. ¿Cómo qué?
Entonces, pues sí, o sea, dije, pues a lo mejor es el diablo, no sé, que aquí anda conmigo y yo ni en cuenta.
Uh-huh.
Entonces, pero no, o sea, nomás yo veía que movía la cabeza así como diciendo, o sea, para arriba y para abajo, o sea, como que sí.
Uh-huh.
Y movía las patas así como bailando.
Sí.
Entonces digo, bueno, no sé, ya llegando a la casa, pues ya, se quedó ahí afuera y yo me metí. Y todavía por la ventana,
sí,
lo veía y ahí estaba. Y pero estaba, era un brillo muy bonito.
Uh-huh.
O sea, como que brillaba muy, muy, muy bien, pues.
Sí.
Entonces, ya así quedó. Vengo con mi mujer y le digo, mira, ven para que veas, para lo me acompañó un caballo de mi trabajo, o sea. Me siguió y así, y ya ella me dijo, ay, es que ya es tarde, Víctor, ya. Dije, no, mira, ven. Y ella se asomó y lo vio, y se asustó y se metió rápido, uh-huh, rápido a la recámara. Dijo, vente, ya no veas eso. Dije, ¿por qué? No es un caballo, Víctor, no es un caballo. Dijo, sí, mira, yo lo veía, era un caballo. Dice, no, ven. Y ya, pues mira, me fui con ella.
Dije, uh-huh,
¿tú qué ves? Dice, no, es alguien, es una persona. Digo, no, es un caballo. No, es una persona, me decía ella bien asustada. Ya ven, y ya me abrazó y pues ya.
Uh-huh.
Así quedó.
Pero inclusive entonces, tú oías sus cascos, ¿no? Al caminar.
Sí, de hecho sí.
Ajá.
Sí, de hecho sí. Y yo lo veía como, yo de hecho me quité los audífonos, me los quité.
Uh-huh.
Y lo volcaba a ver. Y,
sí,
y él iba a mi paso. Entonces, ya al día siguiente, ya me dice, no, Víctor, no era un caballo, era una persona. Dice, nomás yo veía un, pues sí, o sea, no le veía figura, ¿verdad?
Uh-huh.
Dice, pero una persona. Tú veías un caballo, pero no, era una persona.
Uh-huh.
Y así quedó.
Amigo, ¿no sería el chanclotas?
Ah, cara, ¿quién será ese?
Pues el mismísimo Chamuco.
Pues es lo que ella dice, pero bueno, no sé, es bueno, cada quien da.
Pues sí, amigo. Porque si se te presenta como un señor o como un demonio, pues seguro te da miedo. Pero la apariencia que tomó fue de pues un caballo, sí, imponente, pero a fin de cuentas tú mismo dices, un caballo hermoso, brillaba, ya me lo imagino yo, reflejando la luz de la luna en sus lomos, ¿no? O sea, muy, muy bonito, me lo imagino.
No, y aquí en Zacatecas, pues es extraño que, uh-huh. O sea, sí hay, ¿verdad? Pero así en comunidades, en pueblos, pero...
¿En la ciudad?
En la ciudad, pues no, o sea...
Sí.
Y, pero está muy raro. Uh-huh. Bueno, perdón, un poquito, les voy a decir... Bueno, no los estaba escuchando muy bien, uh-huh. Pero yo nomás les quería, un comentario.
Sí.
Según eso, dicen que... las construcciones,
sí,
supongamos aquí en Zacatecas, que son muy viejas, ¿verdad? Uh-huh. Que según eso les ponen para que duren mucho tiempo las construcciones, les ponen entre los castillos, entre las paredes,
sí,
les ponen de cuerpos. Uh-huh. ¿Sí será cierto?
Esa es una leyenda y que se llama así, de los emparedados, que a ciencia cierta no podemos decir que ocurre, pero tampoco lo podemos negar. Hay personas que nos han platicado experiencias cuando han trabajando, sobre todo en grandes construcciones, que deben ser los cimientos súper fuertes para aguantar puentes o grandes edificios, que de esta manera, al enterrar ahí a personas, estos cimientos se vuelven más fuertes. ¿Verdad o mentira? Sí. Eso se ha comentado muchísimo.
No, y de hecho aquí en Zacatecas, bueno, yo he trabajado aquí en el centro, aquí en varios lugares, y las paredes son, no, o sea, son muy grandes.
Muy anchas, muy gruesas.
Sí, 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 muy gruesas, son casi de un metro.
Sí.
O poquito menos, pues.
Sí,
pero
sí.
Pero
sí, sí podría haber alguien adentro, en medio, como un sándwich, ¿no?
Sí, uh-huh. Y dicen que es por eso. Por eso duran mucho las construcciones.
Bueno, pues esa es la leyenda, amigo.
Pero quién sabe, ¿verdad?
Sí. Oye, me gustaría mucho que... de vez en cuando tengas tiempo, nos regales algunas fotos de ahí de Zacatecas o un videíto de un minuto, minuto y medio, para que conozcamos un poquito del lugar donde vives, amigo.
No, sí, cómo no. No, aquí está muy bonito, ¿no?
Sí.
Muy padre.
Muy colonial.
Sí. Es lo mejor del mundo.
Perfecto, hermano. Oye, pues no, te agradecemos, gracias, mucho, amigo, que nos hayas llamado y que nos hayas platicado estas historias. Y más adelante, si tú gustas, nos volvemos a contactar.
Sí, muchas gracias,
Que estés
muy bien. Y aquí estamos.
Perfecto, hermano, que estés muy bien.
Saludos.
Saludos. Órale. Bueno, pues esas historias. Imagínate, tú vas caminando. Se te puede emparejar un perro, ¿no? Si un perrillo me viene siguiendo, pues te empareja un caballo.
Un caballo, pues es, o sea, muy grande.
Sí, a cualquiera alertaría, ¿no? Vamos, órale, y este caballo. Y además lo volteas a ver y lo ves precioso, así, lleno, musculoso. No un caballo ahí flaquito, así como los de la Marquesa, no. Un caballo de buena talla, ¿no? Entonces, pues sí, sería impresionante.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail.
ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hoy que estamos hablando de la ciudad de los muertos en el Cairo, que es un lugar insólito, en el que los vivos y los muertos conviven diariamente en cada momento, y esta extensión de cementerio que es considerable, 7 kilómetros cuadrados, a lo largo de los cuales se extienden las viviendas, que están formadas por estancias pequeñas, obviamente al ser tumbas frías, con patios de arena en los que se extienden las antiguas tumbas. Pero incluso en este siglo XXI siguen enterrando en este sitio, que eso sí, tienen separados de un lugar, de un lado a hombres y de otro lado a mujeres.
Las mujeres, así se acostumbran allá.
Sí, los entierran de manera independiente. Sí. Pero en estas construcciones que ya se hicieron en las tumbas, o bien algunas otras tienen como si fuera para abajo, Nacho, que ahí hacen sus casas, están conviviendo en el lugar donde residen los restos de sus seres queridos.
Así es, ahí fueron depositados. Y es más, hay tumbas muy, muy antiguas que ya inclusive cambiaron de dueño, pero el nuevo dueño pues tiene esa oportunidad de vivir ahí, debido a que no puede pagar otro sitio, una casa normal, una casa fuera del cementerio. Por lo tanto, pues han tomado la determinación de hacer una vida paralela en una ciudad literalmente de muertos.
Sí, y te rentan lugares. Entonces, yo vivo en la tumba 32 y tú tienes que pagar tu renta como si fuera cualquier otro sitio en el mundo donde eso haces, pero por un sitio que nada tiene que ver con un cementerio.
Ok, estamos hablando de tumbas que están acondicionadas con luz, con agua, pues tal vez algunos servicios mínimos, ¿no?
Sí,
o sea, pero
porque el agua la tienen que acarrear, no es con tubería. Sin embargo, ellos han modificado su estilo de vida para adaptarse a esas condiciones, sí, y entonces convivir ahí en este mundo de los muertos.
Eso es todo, sí.
Ya nos vamos también a Coatzacoalcos, en Veracruz, donde se encuentra Francisco y nuestros amigos que son guardas de seguridad. ¿Qué de experiencias tienen? Y aquí tenemos un ejemplo. Francisco, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nachito.
Hola, amigo.
Pues aquí me da gusto saludarlos a todos ustedes y a los peludomaníacos. Yo tengo un relato, sí, para ser más preciso, de un ese día en el 18 me habían asignado un lugar donde no había luz ni nada de eso. En eso me pasaron tres cosas en esa misma noche. Una, estaba yo vigilando unos carros tipo casas, y yo tenía que caminar, era como a la 1 de la mañana, para ver, darle una vuelta. Y en una de esas, cuando yo llegué cerca de los carros, sentí que me empujaron. Y ya en la otra, eran como las 2 de la mañana, y estaba cerca un taller ahí, y ahí fue donde me salió un nahual.
Ah, caray, sí.
Pero ese nahual no me atacó, porque él no me estaba viendo. Salió un perro grande y negro, y sí, se fue, pasó. Después yo fui a ese taller a dar vuelta, a ver qué, cuando en eso, ni 5 ni 10 minutos, ya eran como las 3 de la mañana, cuando, si no me quito, me cayó, se cayó todo el techo de asbesto encima. Y dice, pero no me cayó a mí, si no me quito, si me caí encima.
Sí.
Cuando en eso me hice un lado, pues me tiré, porque cayó toda la lámina. Y ahí agarré, ya casi era para amanecer, como a las 5 de la mañana.
Sí.
Cuando en eso vi el nahual que regresaba, yo dije, se va a meter por ahí, lo seguí. Cuando en eso ya regresó y se metió al taller, pero no había nada. Y ese fue mi relato.
O sea que tú viste a un nahual y así esto es. ¿Te causó miedo?
Pues sí, sí me causó miedo. Más me causó miedo de la lámina que estaba cayendo.
Ajá.
Que cayó. Que se imagina a esa hora, haga de cuenta que le pusieron un pie y cayó encima.
Oye, ¿pero tú lo sentiste como agresión o fue accidente?
Pues fue de buenas a primeras. Fue de buenas a primeras porque no pensé que me fuera a caer eso.
Ok, pero es que aquí la pregunta va relacionada a si, por ejemplo, ese Nahual hubiera querido atacarte.
No, a mí no, salió porque yo estaba escondido.
Ah, ok.
Así es, yo estaba escondido y vi cuando salió él y se fue fuera. Quién sabe a dónde ha de haber ido.
Wow.
Y yo fui el que lo vi, se fue. Y cuando regresó en la madrugada, ese salió como a las 3 de la mañana, pero no me vio a mí, porque yo estaba vigilando todo ese sector sin luz. Había luna,
sí,
pero la luna, ya ve que cuando está plateada así, se ve un poquito, y yo vi el perro ese grandote, casi como, no voy a exagerar mucho, pero como un perro grande.
Sí, sí.
Así es.
Qué impresión. Qué impresión, amigo. ¿Qué es más difícil, enfrentarte a cuestiones que tienen que ver con lo que tú te dedicas o bien a algo que es sobrenatural o que no tiene explicación lógica?
Así es. Tengo más relatos, pero eso es más adelante para que todas las personas tengan, los peludomaníacos puedan relatar lo que ellos sienten.
Excelente, okay. Francisco. Saludos para todos los amigos allá en Coatzacoalcos.
Igualmente, y saludo para ustedes dos, que siempre los escucho.
Gracias.
Gracias, amigo.
Que estés muy bien. Mira, bueno, pues es que sí, nuestros amigos, vaya que tienen experiencias de este tipo. Ana Laura Segura, una tía de mi mamá tiene su casa y el patio tiene la vista hacia el panteón. Una vez se quedaron a dormir y dicen, vieron a una viejita con una lámpara de petróleo, pero ella iba volando, no tenía pies. Su tía le dijo que era muy común verla, era un ánima en pena, que ya era de los vecinos conocida.
Sí.
Y entonces,
o sea que ya varios la habían visto, ¿no?
Sí, desde la casa de su tía se veía este panteón y de vez en cuando podían percibir a esta alma en pena la apariencia de una mujer mayor flotando.
Wow, sí, a ti te ha tocado. Bueno, pues nos gustaría que nos platicaras esa historia que seguramente nos has tenido reservada o no la has podido platicar con alguien más. Aquí somos todo oídos, dice Sin Fronteras. Yo tengo un par de relatitos por ahí para comentarles. Sin Fronteras, con todo gusto te pasamos al aire. Solamente tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon. Te lo voy a decir por si no lo anotaste: 5521 93 5926. Nos mandas un mensaje y dices, quiero contar un relato, y nos comunicamos contigo, y así no te quedes con las ganas de platicarlo. Es importante para todo eso.
Por supuesto, aquí estamos platicando, Nacho, que el hecho de imaginar todo lo que hemos estado comentando hoy acerca de este lugar me parece incluso como si no pudiera existir actualmente en este siglo XXI. Sin embargo, allá, en un lugar cerca del Cairo, resulta que es algo muy cotidiano, que incluso las identificaciones, Nacho, tienen esa dirección. El número de la tumba.
Tumba 4, ¿así?
Sí, entonces su ID lo tienen identificado ahí del cementerio.
¿Dónde está ese cuate? No, pues está en la tumba. ¿Cómo en la tumba? Ya se murió, ¿no? Ahí vive.
Caray.
Oye, pero si aquí en México hay unas tumbas que de verdad son dignas de una casa, un departamento, ¿no, Gina?
Sí, muy, muy grandes, elaboradas.
Sobre todo para allá, para Sinaloa, ¿no?
Claro. Oye, Nacho, ¿qué te parece si nos vamos? Fíjate, en Coatzacoalcos están muy, muy participativos. Los saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través del 98.5 porque se nota que ahí está presente la mano peluda. Y ahora nos vamos a ir también con otro amigo que está ahí, José Sánchez. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bendecido, agradeciéndoles de antemano la atención prestada a este relato. Pues desde la ciudad de las grandes avenidas, Emporio Petroquímico de Latinoamérica, Coatzacoalcos, Veracruz.
Sí, señor.
Arriba,
les quiero relatar lo que viví hace años. Tengo 61 años. Y en la casa donde vivíamos, pues éramos una familia, mi padre, mi madre, mis hermanas, todos vivíamos ahí, en esa casa. Pero todo el tiempo en esa casa espantaron y sucedieron muchas cosas terribles, terribles. ¿Sí? Que nosotros, cada quien hizo su vida, todo el mundo se, pues, unos se casaron, otros se fueron a estudiar. Esa casa tiene 25 años sin ser habitada. Ha llegado a vivir gente y no que, ni un día siquiera se quedan porque es mucha la mala vibra que hay ahí.
No aguantan.
No. Fíjese, lo que yo le voy a platicar me ocurrió un sábado de gloria en Semana Santa. Sí. Resulta que pues era yo un chamaco de 12, 13 años y tenía yo unas hermanas más chicas que yo, mi hermana Tere y mi hermana Belina. Entonces yo casi me la pasaba en la calle jugando pelota, fútbol, y nunca me di cuenta a qué hora se fueron, a qué hora salieron. El chiste es que terminé yo de jugar y salí corriendo a la casa y llegué y entré hasta adentro y abrí el refrigerador para tomar agua y escuché risas y escuché pasos en el piso del segundo nivel, que era de madera, y carcajadas. Pues yo dije, son mis hermanas, ha de ser Tere y Abelina, ¿no? En la mente mía dije yo, las voy a espantar. Y me subí despacito por la escalera, pues era de madera y había un alto que pasaba y alfombra. Entonces me subí y me subí despacio, despacito, como los gatos. Cuando llego a donde estaba ese filo, que estaban las camas donde dormían ellas, veo por todas las patas de la cama y veo bien y no había nadie. Pero de la ventana que había hacia un extremo, había un caidicito que era la cocina y era de lámina de asbesto. Entonces me fui enseguida hasta la ventana y me asomo por la ventana, y cuál es mi sorpresa, que no había nadie. ¿Ah? Ya cuando quise yo regresar y en la ventana, me entró el miedo, un miedo tremendo, terrible, terrible, que no sabía yo si caminar o quedarme ahí, no sabía yo qué hacer, pero finalmente me armé de valor y salí. Sí. En ese tapango, una de mis hermanas, la que le sigue, la mayor, que se llama Blanca, trabajaba de noche, llegaban a dejarla a veces en la madrugada. Y un día llegó y prendieron las luces y ya todos estábamos durmiendo. Nosotros dormíamos abajo y ellas dormían arriba. Dicen que se sentó en la cama y prendió la luz y luego empezó a reírse y a reírse y a carcajadas y a carcajadas. Y subió mi mamá y le dijo que qué cosa era lo que le pasaba. Y no podía hablar. No podía, y carcajadas y movía y todo eso. Entonces pues empezaron a orar, se levantó mi papá también y se subió allá arriba, y todos los grandes allá arriba y nosotros abajo, pues qué pasará, ¿no? Y como 3 horas así, hasta que con alcohol y bálsamo que le echaron y oraciones, volvió en sí. Entonces ya se serenó después como de 2 horas, 3 horas y media, y mi mamá le preguntó que qué cosa era lo que le había pasado, y dijo ella que una mujer de blanco se había sentado con ella, que tenía velo, toda vestida de blanco, y se había sentado, que era muy guapa, muy, muy hermosa, y que le había dicho que quería platicar con ella. Pero no pudo platicar porque le entró ese temor, ese miedo, no sé qué sería, y se privó. Y la cosa era de que no la podían calmar hasta que le echaron bálsamo y le leyeron la Biblia y estuvieron orando y orando. La cuestión es de que ahí llegaron pastores, llegó una señora que era de esas que mueven los ojos y platican con los espíritus, espiritista.
Sí.
Ajá. Una señora ya grande. Esa señora dijo que que ahí había mucha fuerza negativa, que ella no podía, aunque llegaran siervos de ella y todo eso, dice que la vibración que había era muy fuerte, era muy tremenda. Llegó un pastor, llegó un sacerdote y lo mismo dijeron. Nosotros siempre a las 12 del día, en la mañana, se oía ruidos del que lavaban trastes, se oía en la noche que arrastraban una cadena, se oía que entraba una mujer con zapatillas y se asomaba uno y no era nadie. Yo llegué al momento de que ya no lo tomaba yo en cuenta, ya lo veía yo normal, yo me acostaba y escuchaba las cosas y ya no le ponía yo atención, porque era lo mismo. Un sábado también estábamos en la sala con mi papá viendo la función sabatina que pasaban de box.
Sí.
Y pues a veces las peleas demoraban ya hasta tarde.
Sí,
y clarito se oyó cómo jalaron la silla ahí donde estábamos nosotros y luego una cadena que arrastraron. Y me dijo mi papá, ya me voy a apagar la televisión, yo ya me voy a dormir, me dijo. Pero nadie platicaba nada de lo que les pasaba, porque a mis hermanas les pasaron diferentes cosas, sino que un domingo ya comiendo en el desayuno dominical,
sí,
pues empezaron, oiga, fíjese que a mí me pasó esto, fíjese que yo llegué a comer y dejé mi cartera y no la encontré, me la cambiaron de lugar, y ya empezamos a platicar diferentes cosas de lo que había pasado, de lo que se escuchaba, de lo que se hablaba, y entonces fueron que empezaron a llegar las personas esas, la señora esa grande que era espiritista, un pastor, y el último que llegó fue un sacerdote y dijo que mejor dejáramos la casa porque no se podía vivir ahí. Y nosotros, sin embargo, seguimos viviendo. Yo crecí ahí, a los 20 y tantos años salí de ahí, y luego murió mi madre, murió mi papá, murió mi abuelita, murió mi abuelo, y murió últimamente mi mamá, pero ya en otra casa, ya no vivíamos ahí. Entonces esa casa mi papá la vendió,
sí,
pero nadie la pudo vivir hasta la fecha. Tiene como 25 años que está esa casa cerrada, pero nadie puede vivir. Llegó una muchacha a vivir y dice que no podían vivir. Lavaron en el día y arreglaron todo, y en la noche llegaron a dormir y no pudieron dormir. Se oían mucho ruido, dice, que oían que subían las escaleras, que arrastraban, que jalaban, y no pueden vivir en esa casa, ya tiene muchos años.
No, pues menos la van a poder vender, ¿verdad?
No, ya está en ruinas. Ya está en ruinas esa casa. O sea, a mí me llama la atención. Yo cuando vino mi hijo, ahora que vino, le dije, yo tengo ganas de ir a tomar fotografías o un video, precisamente pensando en el programa, para mandárselos.
Muy
y
bien.
A ver si en alguna ocasión pues pudieran venir a hacer este trabajo de campo.
Claro.
Porque la vecina que vive al lado dice, ella sabe pues todo lo que ha pasado ahí, y dice que ha llegado gente cuando mucho 2 días y se van, y ella les ha preguntado, ¿por qué se van? Le dice, ¿no? ¿Por qué se van? No, dice, esa casa está endemoniada, dice que le dice. Pero si aquí vivió mi vecino y mi vecina, dice, y aquí a veces nos echábamos la copa más de 20 y tantos años. Vivieron ellos aquí, se criaron sus hijos, unos se casaron aquí, dice. Dice, no se puede vivir, 3 matrimonios diferentes llegaron y ninguno. A lo último que yo supe fue que esa casa la habían comprado uno del crimen organizado.
Oh.
Y vivía uno de los grandes jefes ahí.
Uh-huh.
Y supuestamente dicen que mataron a una mujer allá en el segundo nivel, la echaron en una bolsa y la arrastraron por las escaleras y la sacaron el cuerpo. Es lo último que sabemos nosotros, pero de ahí nadie, está todo cerrado, ya está en ruinas la casa.
Vaya,
pues quedó como maldita, ¿sí?
Sí, estos antecedentes que ocurren en los sitios y que se queda ahí impregnado de esta situación, y pues mucho tiempo después ya son lugares en los que no se puede hacer nada, ni vivir, ni rentar, vender, nada. Se queda así, como nos estás describiendo, un lugar en ruinas, abandonado. Vaya, José, pues muy bien que nos platicaste esto, porque ya se queda aquí como testimonio de estas experiencias que ocurren.
Mucha gente la ve sola hace muchos años y me dijeron que se querían meter, y dijo mi hermana la mayor que se meta, dice, no van a demorar ni 3 días.
Y solitos van a salir. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, José, gracias, nos encantó. Nos encantó platicar contigo y esperamos que muy próximamente volvamos a hacerlo.
Claro, ahí tengo muchos relatos, bastantes.
Bueno, que tengas excelente noche.
Igualmente, que descansen, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones.
Igualmente para ti, José.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pronto la tarde, luego la noche. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hola Gina y Nacho, espero estén bien. Los saluda Ana María Acevedo desde la ciudad de Durango, Durango. Ahorita acabo de escuchar que están comentando de las apariciones que hay en los hospitales. Yo soy enfermera. Lo único que a mí me ha sucedido cuando era estudiante, que estaba terminando octavo semestre, en el ISSSTE me tocó hacer prácticas en medicina interna. Y en una de esas veces pues nos reúnen en una sala donde tomamos algunas sesiones, ya sea de los médicos o de las enfermeras. Esa vez no recuerdo realmente qué era, si era de médicos o era de enfermeras. Pero cuando yo iba a la sesión, pues quería entrar primero al baño porque ya tenía rato que quería ir desde que estaba ahí en la terapia. Y ese baño estaba... Antes ahí le llamaban un pequeño pasillo que se llama trance, donde pasas a los pacientes para entrar a quirófano, ya que ya están preparados y les vas a hacer una cirugía. Entonces, en ese baño yo entré, y cuando me estaba lavando las manos ya para terminar y que iba a salir, hagan de cuenta que se fue la luz. Y yo dije, bueno, ya son partes de edificio viejo, dije, pues se fue la luz. Pero cuando no había sanitas y que me giré para abrir la perilla, no se quiso abrir la perilla. Y cuando yo la intenté más, o sea, ya me espanté, intenté más, solo sentí así como algo así como que, como que un quejido en mi oído. Y cuando lo sentí así, pues, o sea, sentí mucho miedo. Y en ese mismo momento empecé a sentir que se aceleró mi corazón y se abrió la puerta, se encendió la luz, o sea, pude abrir la puerta más bien, perdón, y se encendió la luz. Y cuando volteé hacia el espejo que estaba cerca del lavabo, se veía así muy ligeramente y muy tenue, como si alguien hubiera, pues como si hubiera vaporización, que alguien se haya acercado así al espejo. No quise hacerle mucho caso, me salí y directamente entré a la sesión. Ya no le platiqué nada a mis compañeras, sino que ya hasta que terminó la sesión y una de las enfermeras nos escuchó y me dijo, se te apareció la planchada. Entonces le dije, pero no vi nada, le dije, o sea, solamente estaba la luz apagada y no pude hacer eso. Le dije, solo sentí eso en el oído, pero no sé si por el encierro del baño o algo así. Y me dijo, no, dijo, fue la planchada. Dijo, porque si no podías abrir la puerta, dijo, fue la planchada. Dijo, fue su último quejido que dio cuando se suicidó en ese hospital del Issste de la ciudad de Durango. Bueno, Gina, es muy poquito, pero espero les pueda servir. Saludos y hasta luego.
Impresionante, ¿eh? En los hospitales tanto hemos comentado de lo que puede ocurrir y personas como tú que han trabajado en uno de ellos.
Sí.
Y viven estas
y no solo eso, sí, sino que también han tenido esa proximidad con esos fenómenos que no son tan comunes, pero sí se llegan a presentar con cierta cotidianeidad, ¿no? O sea, si ya lo consideramos como algo que no es desconocido, sí podemos entonces llegar a la conclusión de que es algo que existe. Y por lo tanto, pues vale la pena charlar o platicarlo aquí.
Por supuesto, Nacho, este es el foro exacto porque sabemos que este tipo de situaciones son posibles. No importa lo increíbles o insólitas que parezcan, son reales.
Así es, dice Sandra Smith. Hoy al mediodía en el trabajo estábamos comiendo y todas escuchamos cuando en otro cuarto se estaban prendiendo un juguete solo. No es la primera vez que lo escuchamos y lo vemos. Creo que ya hasta nombre le pusieron al niño. O sea que ya sospechan que hay un niño, un fantasmita de niño que está haciéndose presente en ese lugar. Eso es lo que nos dice esa amiga. Pues hay que poner mucha atención y si se puede grabar estaría mejor. Selva Herrera dice, estaba acostada con mi gata y de repente que se escucha un ruido de algo de cristal y pensé que era mi otra gata. Me levanto y enciendo la luz y no hay nada tirado. Voy a la cocina y ¿qué crees? Encontró a la gata dormida. Entonces,
no fue.
¿Qué fue lo que originó ese sonido?
Exactamente, Nacho. Y fíjate que en esta ciudad de los muertos es un cementerio, como ya lo hemos comentado, que están precisamente aquellos sitios donde se encuentran los restos de las personas. Y ahí también hay construcciones que albergan importantes personajes de la historia de Egipto, como es el caso del mausoleo de la familia Mohamed Ali o la mezquita del sultán Jay al-Dinal.
Okay.
Que están impresionantes, Nacho, tal cual fuera un lugar para vivir, pero es donde se encuentran sus restos y alrededor se encuentran estos lugares donde te estamos refiriendo que viven las personas.
Se han convertido como en micro ciudades, ¿no? Hay niños jugando, hay hasta como negocios, pero dentro del panteón, estamos hablando de algo que nadie podría imaginar, ¿eh?
Claro, imagínate tú, ahorita, si te encuentras en la sala, que estuviera tu sala arriba
de una tumba.
De una tumba. Entonces me parece también bastante extraño.
De mal gusto, ¿no?
Espeluznante. Pero ellos, Nacho, lo toman con una normal filosofía porque ¿sí? Además dicen que es la manera de no dejar atrás
a sus seres queridos.
Sin embargo, bueno, ya sabemos que difuntos. Solamente están ahí los restos, ¿no? De sus familiares. El alma ya no se encuentra ahí. Pero para ellos les parece que es una buena manera de seguir en familia juntos.
Ahora, aquí lo importante es saber si ya son cementerios en desuso, ¿no? Que son puras tumbas viejas y saber si ya simplemente quedó ahí como para ir a recordarlos o si siguen llevando muertos.
No, actualmente, Nacho, siguen haciéndolo. Vi una entrevista de un señor que vive más bien en uno de estos sitios y de repente llegó la familia que ahí tenía, ya iba a decir hospedada, pero no es el término.
Ajá.
Así como lo ven ellos, sí, ¿no? Pero nosotros definitivamente no. Y entonces se murió un familiar, le tocaron, tenemos que enterrar aquí a nuestro familiar.
¡Nombre!
Entonces el piso es como de madera.
Sí.
Lo destapan, lo abren, meten ahí a su muerto, lo tapan. Y el señor sigue ahí viviendo tranquilamente.
Otra vez pone el tapete.
Porque el señor estaba rentando. Entonces no pertenecía.
O sea, rentaba esa tumba.
Sí, rentaba esa tumba, pero los poseedores, los dueños de ese lugar, necesitaban enterrar a otra persona. Sí. Y entonces fueron, lo enterraron y ya, él siguió viviendo ahí tan tranquilo.
Imagínate. Bueno, y la descomposición y el olor
este es un
y
tema,
esas
Nacho,
cosas, ¿no?
Porque me imagino que higiénico no es que tú estés donde se están despidiendo olores.
Sí, claro.
Y la descomposición de un cuerpo.
Sí, sí, sí. Oye, pues está fuerte ese tema.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy Fernando Ramírez, soy de acá de Guanajuato.
Sí, claro.
Yo tengo un relato que quiero compartirles. En una ocasión, nosotros vivimos en la zona acá rural. En una ocasión fuimos a una boda de una amiga de mi esposa, de la cual pues ya salimos de ahí como a las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana. Traíamos a nuestros niños chiquitos como de 3, 4 años, dormidos en la parte de atrás del carro. Entonces veníamos por una parte donde está una cerca, una malla ciclónica de un rancho privado. Nosotros vivimos cerca de ese rancho privado, pero fuera de él. Entonces a esa hora con el carro, las luces altas, traíamos los niños atrás dormidos. Yo venía pues con unas copas encima y mi esposa pues, venía manejando, venía bien ella. Entonces a lo lejos, como a lo mejor unos 100 metros, nos tocó ver una persona en una bicicleta. Ya al acercársenos a unos 20, 25 metros, vemos que se hace a la orilla y lo tapan unas ramas. Entonces le digo a mi esposa, oye, ¿crees que ese señor se asustó de haber pensado que vienes borracho y por eso hizo a la orilla? Y ella me dice, sí, ¿verdad? Y ya, vamos poco a poco llegando hacia el lugar donde se hizo a la orilla y pues no lo vimos. No, se desapareció realmente. Uno nunca cree en esas historias ni cree en esos relatos que cuenta la gente, pero hasta que los ves es cuando los crees. Yo por mi parte nunca había visto o escuchado o así alguna me hubiera espantado, pero esa vez pues lo vimos de cerca, sí lo vimos muy muy nítido. Yo recuerdo de que cómo venía vestido y todo, pues ya nos quedamos callados. Ya cuando entramos a la casa le digo, oye, ¿viste a la persona? Y no, pues sí la vi, y no, yo también, pero pues se desapareció. Y sí, esa vez fue la vez que nos asustaron y sí nos dio bastante miedo porque llevamos a nuestros niños chiquitos en la parte de atrás dormidos. Y pues sí nos dio mucho escalofrío y además nos metimos casi corriendo a la casa. Es toda mi historia. Saludos, un buen programa.
Gracias.
Saludos,
amigo.
¿Qué tal, esta impresión que se llevaron? Porque las apariencias que podemos, o apariciones más bien que podemos encontrar en la madrugada, sí son de dar escalofrío.
Claro, pues imagínate, en la madrugada, hora de dormir, la hora en que se supone es dominio de la oscuridad. ¡Wow! Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos, el tiempo se va yendo súper rápido, así es que hay que aprovecharlo y nos vamos a ir con Mauricio, que en este momento se encuentra en Nuevo Laredo. Él es operador de tráiler y la de evidencias que tiene al respecto de lo sobrenatural. Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, bien. Buenas noches,
¿cómo están ustedes?
También ya listos para escucharte. ¿Y acabas tu viaje o estás empezando?
No, ahorita estoy descansando.
Ay, muy bien.
Descansando, terminando.
Ya terminaste tu viaje, qué bueno. ¿Y qué nos quieres contar?
Ahorita que estaba escuchando de lo de los muertos.
Sí.
Yo cuando estaba soltero tuve una novia que ella estudiaba mucho metafísica y vidas pasadas, los muertos y todo eso.
Sí.
Y ella me comentaba, por ejemplo, muchas cosas de que habíamos ido en vidas anteriores, todo eso, y yo me llamaba mucho la atención, ¿no? De que me decía que ya nos habíamos conocido ella y yo en
otra vida.
Tiempo, hace muchas vidas, ajá. Y me decía, por ejemplo, eso que dicen de la vela y el espejo, y que tú puedes ver lo de vidas anteriores, cosas así.
Sí.
Me las platicaba, pero...
Ay, ¿qué pasa? Ay, se está...
Como que se está...
perdiendo la llamada.
Se está distorsionando mucho.
Bueno.
Ahí estás, amigo, ahí estás.
Ahí está, perdón. Y pasó el tiempo y pues me seguía platicando ella. Yo me puse a estudiar un poquito de la metafísica y todo eso.
Sí.
Y duramos un tiempo y... Yo cambié de estado, nos fuimos a la parte de la tierra.
Sí.
Y ya no la veía tan seguido. Y ella me hablaba por teléfono y como andábamos en la tierra se perdía la señal. Pero en una, ahí viene lo interesante, que un día menos esperaba.
Es que de repente, Mauricio, hay una interferencia que no nos deja escucharte.
A ver,
sí, como, por favor, amigo. Se ve que está interesante la llamada, sí. A ver si ya encontró una mejor ubicación.
Bueno.
Aquí estamos.
Sí, ya me moví, perdón.
No está bien.
Bueno, me marcó, sí, al teléfono y yo hablé con ella y me dijo que tenía ganas de verme. Entonces yo le dije que sí, que ya en un descanso yo la iba a ir a visitar, o que me fuera a visitar allá a la parte de Lázaro Cárdenas, allá a Michoacán. Hablé con ella, incluso hasta le dije que no tenía, antes pues eran malas tarjetas y que no tenía mucho saldo, y me puso ya una tarjeta.
Sí.
Y se perdía según yo la señal y todo eso. Ya hablé con ella y así quedamos. En la tarde que llegué yo ya del viaje,
sí,
ellos eran maestros y ella era amiga de mi hermano el mayor.
Sí.
Y me dice, ya te dijeron que anoche murió Pati.
¿Sí?
Le digo, ¿cómo que se murió Pati anoche? Le digo, pues si yo acabo de hablar con ella y pues hablé con ella, pues, o sea, yo la escuché y todo, y me puso hasta una tarjeta de teléfono y todo. No, pues ya, Pati se murió en la...
¿Qué pasó?
Oye,
con Pati,
fíjate.
A ver, otra vez, amigo.
Pati era tu novia.
Sí, Pati era mi novia.
Y te dijeron, ¿ya supiste que se murió Pati? Y tú dijiste, no puede ser. ¿Y luego qué, amigo? Es que ahí se cortó.
Lo que pasa es que me habló mi hermano y me dijo, uh-huh, ya, tengo que dar una noticia, pues, de que había muerto Pati, ¿verdad?
Uh-huh.
Y le digo, no, pues no puede ser posible, porque yo acabo de hablar con ella, le digo, y incluso me puso una tarjeta de teléfono y todo, le platiqué las cosas como habían sido. Y me dijo, no, pues ella murió desde la madrugada, la quisieron asaltar y no sé, algo así, creo que le quisieron quitar el coche o algo así, y chocó, y pues desde la madrugada ella ya estaba muerta.
Pero fíjate,
ahí está.
El mensaje que te dio es que te quería ver, y entonces yo creo que entre sus últimos pensamientos era esa intención de verte, pero ahora lo que no se explica es como si ella ya había fallecido, te cargó una tarjeta de teléfono, ¿verdad?
Sí, Y todavía lo más interesante, bueno, lo que más miedo me dio, bueno, me acuerdo y hasta los pelos se me paran, porque le dije a mi hermano, no, pues yo hablé con él, le expliqué las cosas así, ¿no? Y le dije, pues voy a pedir por ella, ¿no? Le voy a prender una veladora y le prendí una veladora y le pedí, ¿no? Que pues que descansara en paz y pues que gracias por todos los momentos que vivimos y todo, ya, así para que descansara. Pues como yo no estaba, yo rentaba un cuartito, le pedí de favor a una señora que nos rentaba el cuarto, que si podía prender la veladora para esta muchacha ahí en su casa, donde tenía un Cristo, un cristito.
Sí.
Y yo volví a salir de viaje, pero en ese viaje, en la noche, ahí en la ahí de Arteaga, Lázaro Cárdenas, es una zona de muchas curvas. Y en la madrugada me andaba quedando sin frenos y pues el carro no frenaba, así que yo pensé que me iba a accidentar.
Sí.
Y yo no sé por qué me vino a la mente, le dije, sentí mucho frío. Y le dije, ¿eres tú, verdad, Pati? Le dije, déjame, yo no me quiero ir contigo, déjame en paz, yo estoy, pues, todavía quiero vivir y estoy tranquilo y pues que Dios te tenga en santa presencia y así. Pero me fui con mucho miedo, porque cuando dije eso, en la mera curva le piso el freno y el carro frena como si no le hubiera pasado nada.
Oye, pero
mira, iba a descargar.
Qué importante que le dijiste que tú no te querías ir con ella.
Sí, pues me dio miedo y le dije, no. Le dije, si eres tú, déjame vivir. Yo todavía no me quiero morir, ¿verdad? Me falta mucho por vivir. Y el carro frena no sé si fue mi cabeza, no sé, pero pues si la escuché y todo eso, yo siento que sí era ella,
Sí, pues.
Y platico y hasta me da escalofrío, de eso que viví, porque al otro día la señora donde prendí la veladora dice que la veladora se azotó y se apagó.
Wow. Oye, pues mira, Patty tenía la intención, quizá, de que te fueras con ella, pero tú, en el momento y una decisión y un mensaje muy asertivo que le diste, no me quiero ir, y las cosas cómo se acomodaron para que tú no tuvieras algún accidente.
Sí, todo se dio y pues sí, desde ahí todo el tiempo me encomiendo al Altísimo, pero pues sí, son cosas muy fuertes que...
¿Qué pasa?
Como ya muerta pudo hacer eso, ¿no?
Claro. Bueno, son los misterios que nunca sabremos por qué suceden. Lo cierto es que ocurren.
Sí, así es, Gina y Nacho. ¿Cómo ven la historia que les conté ahora?
No, pues está buena, amigo, imagínate.
Espeluznante.
Sí, tú primero tuviste el contacto con una difunta. Tú no sabías que ya era difunta, pero tuviste contacto y además, por si fuera poco, hasta hubo ahí un intercambio en donde tiene que ver dinero, ¿no? Te cargó tarjeta y toda la cosa. Y después esto que nos narras, espeluznante, amigo, espeluznante.
Incluso hay un muchacho que enseñó yo a manejar y ya le consta y él escuchó y todo cuando yo hablé con ella.
Sí.
Y por eso es que sí me daba miedo, dije, se despidió de mí, ¿no? O sea, y ya al enterarme que ya estaba muerta, pues sí está.
Exacto.
Está fuerte.
Difícil de entender.
Perfecto, Mauricio, pues muchísimas gracias una vez más por estos relatos que nos acabas de regalar, esta historia, y pues cuando gustes, esta es tu casa.
Gracias, Gina y Nacho, cuídense mucho, un abrazo.
Que estés muy bien, amigo.
Saludos.
Saludos, amigo. Un poquito de problema con la línea, pero bueno, sí se entendió, ¿no? Se entendió perfectamente cuál era el fondo de este mensaje, de esa historia fantasmal, por supuesto que sí. La visita de los muertos, ¿qué tal?
Fíjate que en este tipo de relatos lo que nos llega a confundir es como si estas personas pues ya no pertenecen a este plano físico, pueden interactuar o tener la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de cargarle dinero a su tarjeta.
Así es.
O sea, no es posible. Sí, creeríamos en la lógica que no es posible. Sin embargo, pues él tuvo, ¿no? Que le cargaron crédito,
crédito.
Su tarjeta de teléfono.
Y eso pues, solamente con dinerito contante y sonante, ¿no?
Sí, hace poco, hace ayer o antier nos comentaban algo parecido. Y bueno, ¿y cómo hizo para tener el dinero, no?
Pues increíble, pero...
Cierto.
Pero cierto, así se llamaba tu sección, ¿no? Increíble.
Increíblemente cierto.
Órale, muy bien. Pues ahí está, amigos. ¿Tú también quieres platicarnos algo? Comunícate con nosotros al Miedofón, que es el siguiente.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Yo no sé si... Sí, esto fue un encuentro con... No fueron seres así grises ni nada, pero tampoco creo yo que haya sido algo paranormal que me pasó. Yo estaba muy chiquita, yo tenía como alrededor de... yo creo que tenía como 5 años yo, y yo recuerdo que estaban construyendo la segunda planta de la casa de mis padres, y entonces yo nada más me acuerdo que éramos en ese tiempo, éramos dos de mis hermanas que siguen de mí hacia abajo, yo soy la más grande, y pues la más chiquita estaba muy chiquitita, y entonces la que seguía de mí ya caminaba, ya jugábamos juntas, y yo me subía a la parte del segundo piso, según yo, a hacer ahí la casita de mis muñecas, y mi hermana la que sigue de mí, pues ella se quedaba ahí en el patio enseguida de la cocina, ahí jugando. Y entonces estaba una silla ahí, era como una terracita, estaba una silla ahí, y debajo de esa silla, según yo, hacía la casita para mis muñecas o algo así me acuerdo, porque yo estaba metida debajo de la silla acomodando ahí la casita, y en eso de repente yo salí, cuando salí de la silla vi a dos hombres de negro, de traje negro, traían traje negro así como con corbata y traían lentes oscuros y traían sombrero, ellos estaban vestidos de negro y estaban ahí justo en el balconcito ese, en la terracita, pero yo no sentí miedo, yo no les tuve miedo, no sentí nada de miedo. Y yo me acuerdo que ellos me preguntaron qué estaba haciendo, y yo les dije que estaba jugando, y les pregunté que si querían jugar conmigo, y ellos me dijeron que no, que se tenían que ir, y les dije, y me dijeron que si quería un dulce, y yo les dije que sí, les dije voy a hablar, y me acuerdo que antes de cuando me dijeron que si quería un dulce, les dije que sí, y les dije que porque se tenían que ir, y me dijeron que los estaban esperando, y ellos apuntaban hacia el espacio. En ese tiempo, pues en esa parte de la terracita donde yo estaba jugando no está techado, y ellos apuntaban hacia afuera, hacia el cielo, y decía que los estaban esperando, y me dijeron que si quería un dulce, y yo les dije que sí, les dije, pero déjenme... le hablo a mi hermanita, y me dijeron, ¿tienes una hermanita? Le dije que sí, y entonces les dije, voy por ella. Yo bajé rápido y bajé hablando para hablarle a mi hermana, y y mi mamá estaba en la cocina, entonces yo atravesé la cocina y diciéndole a mi hermana, ven, nos van a dar dulces, y mi mamá, entonces, como yo creo que debe haber dicho, pues, ¿quién y con quién está hablando? Pues nos cuidaba mucho mi mamá y pues también y yo le di, y mi mamá me dijo, ¿quién te va a dar dulces? Y le dije, unos señores que están arriba. Entonces mi mamá más se preocupó, yo creo, y entonces mi mamá subió rápido y ya no estaban ellos, y mi mamá buscó en lo que estaban construyendo de las habitaciones ahí en ese tiempo, estaban construyendo, eran dos habitaciones. Y mi mamá fue y checó todo el baño de las habitaciones que estaba en construcción todo. Y fue mi mamá y checó y no había absolutamente nadie. Se fueron muy rápido, no me explico cómo, pero eran seres así como nosotros, pues de carne y hueso. Y al mucho tiempo, yo creo que ya tenía como unos 10 años, eso me quedó siempre en mi cabeza, y siempre yo me subía a la terracita y volteaba hacia ellos, apuntaban de enfrente de la terracita, tiene vista para una de las montañas que quedan ahí en mi pueblo, un cerro, y yo volteaba siempre hacia allá, esperando siempre que regresaran. No sé, yo sentía que venían del espacio, no sé por qué, porque ellos me apuntaban hacia arriba y decían que ahí los estaban esperando y yo no sé, siempre estaba ahí, yo siempre me quedaba viendo para allá. Entonces una vez, como cuando tenía como 10 años, en una revista, yo no sé qué revista era, de una tía mía la revista, pero tenía, ella compraba esa revista, no sé qué tipo de revista sería, pero en la parte de atrás tenía como casos insólitos o algo así. Y entonces me llamó mucho la atención que alguien contaba sobre estos seres de vestidos de negro, y entonces de ahí empecé, sí, a buscar más. Y a lo largo del tiempo he visto o he escuchado acerca de estos seres de negro. No sé ni cómo, ni de dónde llegaron, ni cómo aparecieron, ni nada. Ni sé qué estaban haciendo ahí. A veces pienso que a lo mejor iban a hacer algún experimento, o no sé. Eso es, para mí no fue algo paranormal, porque no tengo explicación para esto. Y también, y tal vez quisiera saber si alguien más ha tenido encuentro con estos personajes de negro, de lentes oscuros, de traje, corbata, sombrero. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia, me gustaría saber, porque yo creo que, no sé, a veces pienso, muchas veces lo habla, cuando he encontrado información sobre ellos, es como seres que trabajan con el gobierno y eso, pero esa vez yo no tengo ni idea, yo estaba muy chiquita. Yo pienso a veces que a lo mejor querían experimentar conmigo y al llegar mi mamá, pues ellos se fueron, no sé, no sé ni para dónde ni por dónde. Y para mí, en mi opinión, yo pienso que los seres extraterrestres, ha de haber buenos y ha de haber malos. Yo pienso que ha de haber de muchísimos lugares, de diferentes planetas, pero yo pienso que en su mayoría son buenos. Yo creo que el gobierno desaparece a las personas cuando saben algo acerca de estos seres, porque el gobierno, como desde hace mucho Hitler quería tener como mucho poder, y así el gobierno, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos quiere tener el poder sobre todas las cosas y sobre todo. Entonces yo creo que ellos quieren tener ese conocimiento y esa tecnología de ellos, pero no quieren que la demás gente sepa tantas cosas a las que puede llegar la humanidad. Pero yo pienso que que en su mayoría son buenos. Pienso que el gobierno es el que es malo y que mata a las personas para callarlas. Como siempre, los malos gobiernos, algunos, sobre todo acá en este país, que ha desaparecido mucha gente que tiene tecnología avanzada o algo, o conocimientos. Pues este es mi relato, mi opinión, y saludos para todos. Soy su amiga Lolita Salazar, un saludo desde Dallas, Texas. Los amo, amigos peludomaníacos, hermanos peludomaníacos, Gina y Nachito, a todos.
Gracias, amigo.
A todo el medio team, a todos. Los amo, un abrazo grande para todos.
Lolita, muchísimas gracias por haber dejado este mensaje, este audio, una experiencia, Nacho, que tiene que ver con seres que no son de este planeta.
Sí, aparentemente. Bueno, eso de los hombres de negro, dice, tal vez trabajan para el gobierno, pero no para el nuestro, ¿eh? Si trabajan, en el caso que sea así, ¿no? Para el gobierno, es para el gobierno gringo. Porque de ahí salió esa historia de los hombres de negro. Y siempre donde hay avistamientos ovnis, donde hay algunos vestigios de lo que puede ser relacionado con seres o vida inteligente de otros planetas, se hacen presentes en el país que sea, como si los tuvieran ahí ya preparados para que cualquier acto, cualquier casa, pum, de volada llegar. Aquí en Veracruz nos relataron una vez que se cayó un platillo volador, así lo dijeron, un platillo volador, y llegaron de inmediato los hombres de negro.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Ya que tocan más o menos esos temas, me acordé cuando yo estaba pequeño, era un niño. Mi abuelita me decía que yo no mirara películas de terror ya a altas horas. Estamos hablando de aproximadamente como 20 años, pero yo era terco. Y me recuerdo que estaba yo mirando una película de terror donde un niño se ahoga en la piscina. Pero en la casa, en mi cuarto, ya se habían dormido todos. Mi abuelita ya me había dicho que apagara la tele, pero no me importó, yo seguí mirando la película. Entonces ya como a la hora de la película, que ya casi terminaba, entonces afuera del cuarto empecé a escuchar unas voces, pero no eran unas voces de personas como nosotros, sino eran unas voces así como tipo de personas muertas, de terror, horribles, y se iban acercando las voces y yo estaba así como desesperado. Entonces bajo mi hamaca, en ese momento bajo mi hamaca como que soplaba aire, o sea, como que de repente vino aire así fuerte, como tipo un remolino. Y yo estaba muy, muy nervioso, me tapé, me acuerdo que me tapé, apagué la tele, me tapé, y estaba yo así como que muy asustado, pero las voces no se iban, seguían, yo sentía que iban a venir a acercarse a mí o a buscarme. Entonces yo ya con demasiado miedo agarré y me tiré sobre su lado de mi mamá, de mi abuelita, y ella me dijo que tenía, estaba yo pálido, blanco, y le dije lo que había sucedido. Me regañó porque estaba viendo cosas de terror y prendió las luces, salimos a ver el pasillo que es lo que estaba sonando así, y pues todos estaban durmiendo, no había absolutamente nadie, pero eso fue horrible porque yo sí lo escuché.
Mira, ok, gracias, porque dices, no, todos estaban acá, pero yo lo escuché, sí. Y entonces, ante esto,
o sea,
Nacho,
en pocas palabras, no me lo contaron, yo lo escuché, yo mismo fui testigo, así que, pues, digan lo que quieran, yo estuve ahí.
Mira, aquí tenemos también un mensaje respecto al audio que acabamos de escuchar, donde se habla de los hombres de negro.
Sí.
Nacho y Gina, bendiciones.
Saludos.
Pide una oración, bueno, esto sí ya lo habíamos comentado, pero además nos dice, ¿pudieran decirle esto a la muchacha de los hombres de negro?
A ver.
Que vea la serie del proyecto Blue Book. Uh-huh. Ellos no trabajan con el gobierno. Ahí saldrá de dudas en varios aspectos. Uh-huh. Ya dejé mi like y dejo la recomendación.
Bueno, es una serie, ¿no? Es una serie
que maneja otra hipótesis de lo que podría estar sucediendo,
sí, claro.
Y no tiene que ver con el gobierno.
Bueno, o sea, aquí
de Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro, de Estados Unidos. La serie no necesariamente es un documental. sí puede traer un guión, puede parecer de tipo documental, pero también lleva un objetivo, ¿no? Generar expectación, despertar a las personas en ese ámbito, en ese rubro, pero pues no es así como un documento abierto, sino que es algo preparado, ¿no? Para impactar a las personas, para impactar al perceptor, se le llama cuando se trata de ese tipo de cosas, y ya que se impacta al perceptor, bueno, pues ya lograron tu atención.
Antonio, desde Veracruz.
Pero vale la pena verla, ¿eh?
Sí,
la verdad.
Claro.
Porque siempre hemos dicho que todas estas series y películas siempre traen un trasfondo.
Y están basadas en hechos reales,
¿no? En una investigación.
Que le pueden variar y pueden meter también de ficción, pero están basadas en aspectos que sí tienen sentido, ¿no?
Sí, claro. O sea, si yo no digo que no sirva, que no funcione. Sí, es como la película El Exorcista. En realidad, la película del Exorcista sí nos da una clara idea de lo que podría ocurrir en un caso grave, fuerte, de posesión. Pero la película del Exorcista fue tomada de un caso real de un jovencito, el otro día lo platicábamos.
De un niño.
Así es.
Y la película es una niña.
Así es.
O sea, son cambios que le van haciendo.
Para hacerla más llamativa.
Claro.
Por ejemplo, la cabeza, ¿no? Cómo se le gira 360 grados.
O cuando va bajando las escaleras.
Así, exacto, ¿no? La famosa araña. Pero sí, nos da perfecta idea de lo que pudiera ocurrir, ¿eh?
Antonio, desde Veracruz, aquí hay dos comunidades que se llaman Pancho Viejo y la Laguna de Achichica, donde según hay avistamientos de ovnis. Esos lugares están más cerca de la capital, que es Jalapa.
Uh-huh.
Y son conocidos allá en Veracruz precisamente por la constancia en cuestión de avistamientos ovnis.
Pues fíjate que yo te voy a decir algo, ¿eh? Donde más se ha reportado
actividad
de ovni, ahí en Puebla, seguido hay alguien que vio un ovni. En alguna región de Puebla, ¿no? No necesariamente ahí en la mera capital, ¿no? Sino en alguna región de Puebla. No sé por qué, algo hay. Tal vez por las montañas altas, por el volcán, no lo sé, pero por ahí puede venir, ¿no? Por ahí puede venir la explicación.
Pues sí, Nacho, es que ya cuando empezamos a meternos también en este tema, que para algunos dicen, no estoy de acuerdo que hablen de ufología, uh-huh, pero nosotros sí creemos que podemos tocarlo en cuestión de que también tiene aspectos que no tienen explicación lógica y que por ese motivo los debemos platicar.
Claro, sí, por supuesto. Oye, Marco Antonio Espino nos pide que lo integremos en las oraciones, que hagamos oración por él. Algo tiene mi amigo Marco Antonio, necesita ser reconfortado espiritualmente. Y claro que sí, amigo, vamos a orar por ti.
Marco Antonio
Espino.
Espino, ok, en cuestión de salud.
Sí, sí.
Lo estamos anotando.
Sí, muy bien.
Ok, bueno, pues es que, Nacho, muchos comentarios. Y por supuesto que aquí les vamos dando seguimiento. Tenemos aquí, estoy leyendo a Yanko, que tenemos un relato pendiente contigo. Ahorita ya estamos en la recta final y de acuerdo a lo que nos comentaste que vas a platicar, necesitas mucho más tiempo. Entonces, si quieres, te podemos marcar mañana en la noche para que empecemos contigo. Tú nos avisas y ahora sí hacemos esto, este espacio para que tú nos platiques tu experiencia. Uh-huh. Gina, yo de joven le tenía miedo a morir. Me daba miedo estar en la tumba. Y con este tema, imaginé que estaría bien estar en el cementerio. Yo muerto, pero rodeado de personas, aunque no fueran de mi familia. Saludos de su amigo Giovanni Sánchez.
Amigo.
Ay, Giovanni, perdón.
¿A poco sí?
Y dice, bueno, pues sí, como que a muchas personas no nos encantaría el hecho de que aunque ya no tengamos vida, nos entierren y nos dejen ahí solitos. Y dice, bueno, pues esta ciudad de los muertos estaría muy bien, ¿verdad?
Bueno, pues sí, para las personas que tienen miedo de estar solos.
Para las personas que ya se murieron, quizá esté bien. Pero para los que están vivos, como que no me gustaría vivir en una tumba.
Bueno, pero es que si vas ahí es porque tienes la necesidad de un techo. Y si la tumba te... Y es que no es una tumba así como tal, o sea, son, cuartos bien hechos o en algunos casos como departamentitos, ¿no?
Mm, más o menos. Uh-huh. Pero ahí están las tumbas, que incluso hay algunas que...
Mausoleos, ¿no?
Exacto, ya ves que siempre hemos hablado aquí que cuando una persona muere, vienen los psicopompos a llevarte. Bueno, uh-huh, allá tienen la creencia que a la hora que están enterrados debe haber dos columnas que son los dos guardianes que te están cuidando. Entonces, uh-huh, estás viviendo entre estas características.
Esos guardianes, los testigos.
Y como que no me agradaría así como que vivir ahí, Nacho. Por una parte, tú dices, la necesidad,
sí,
de tener un techo. Pero también se involucra la creencia de estar cerca de la gente que quisiste y que cuando estaba, uh-huh, viva era parte de tu familia.
Sí, es que fue tu familia, pero si tuviste que rentar la tumba de alguien más...
Ah, no, ahí ya como que cambia
con
la cosa.
Con su permiso, mis queridos cadáveres, aquí voy a dormir esta noche y las que siguen. Bueno, pues sí. Dice mi amiga Ana M, hay que poner eso como pregunta para el maestro Soham. ¿Por qué las apariciones pueden traer efectivo o dejar encargadas cosas reales que no se desaparecen o dar de comer a alguien? Sí, amiga, ya lo hemos preguntado, pero con todo gusto vamos a volverlo a hacer. Los famosos aportes. Y si te soy sincero, nunca he quedado completamente convencido de eso de los aportes. Sé que existen, sé que se presentan, pero todavía no hay una explicación que me llene el ojo. Digo, acá entre nos, ¿verdad? No hay una explicación que me haya dicho, que me haya dejado así como que satisfecho, como que todavía falta algo por ahí. Y
mira, Shai Berenice, uh-huh, nos dice, este tema está tremendo, eso del panteón, estar ocupado por personas vivas, dice, me parece que es muy fuerte. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy en esta transmisión. Se quedaron, por supuesto, pendientes relatos, comentarios, audios, pero esto nos da la oportunidad de invitarte para que mañana continuemos en esta charla que siempre nos apasiona por los temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.